6:49, Juan, lamentablemente pareciera que esta disidencia de las FARC está replicando la misma actuación criminal, incluso con el reclutamiento de niños en las zonas de influencia. Y el testimonio que ha logrado Daniel allí en la selva y la cifra que nos da el general de 14 niños recuperados en los últimos días nos demuestran que ese es un tema todavía pendiente, en realidad, en medio de las negociaciones.
Es una tragedia humanitaria, Ricardo. Es que no en vano se ha considerado siempre el reclutamiento de menores como un crimen de lesa humanidad por la barbaridad que implica, por la crueldad que implica arrancar un niño de su hogar, quitarle la infancia, quitarle los sueños, quitarle la vida para ponerlo a portar armas. Entonces, pues eso es una tragedia. Por otra parte, a pesar de que hay un oficial muy respetable como el general Jerez y que hacen todos los esfuerzos, yo creo que la reacción en general del Ministerio de Defensa y del Ejército colombiano frente a las disidencias fue una reacción precaria. En el momento de firmar, se sabía quiénes se iban a desmovilizar y quiénes no. Las disidencias han tenido cuerda larga y parece que se hubieran fortalecido. A uno le sorprende que después de la firma, después de que se anuncia el proceso de paz, en el Ministerio de Defensa aparecen dando tumbos frente a las disidencias, frente a lo que ocurre en esas zonas. Ayer fue un día importantísimo con el golpe que lograron dar frente al Clan del Golfo. Uno espera la misma efectividad con las disidencias de las FARC. Esa misma efectividad que se mostró ayer, hay que aplicarla frente a estos grupos, Ricardo, que están replicando en esos territorios todas estas décadas de infamia que se volcaban frente a la vida de los niños.
¿Y sabe, Juan, sabe qué creo, Ricardo?
Señor.
Mire, yo lo que creo es que es evidente y natural, apenas obvio, que después de un proceso de negociación, pues haya gente que no se haya incorporado al proceso y que estén por fuera y demás. Pero lo que también resulta necesario para entender el fenómeno de lo que está pasando es que se transparente esa realidad de las disidencias. Porque pareciera como si hubiesen salido por generación espontánea en los últimos meses. Se desmovilizaron 7.000, decían que eran 7.000. Que no había nadie más, que apenas eran unos reductos mínimos de disidentes, y ahora resulta que cada vez que encontramos una caleta es de unos disidentes, resulta que cada operación armada es de unos disidentes, resulta que matan policías y entonces son unos disidentes. Lo que yo creo que hay que hacer es comprender este fenómeno, empezando por transparentar cuál es su dimensión, su zona de influencia, su relación con el narcotráfico, sus alianzas con otros grupos delincuenciales y criminales y bandas criminales y demás, para poder combatirlo eficazmente. Porque pareciera que cada noticia es, Ricardo, un nuevo descubrimiento de grupos que parecen estar operando en el territorio, controlando zonas que antes dejaron las FARC y sobre las cuales el Estado no está, y que por supuesto controlan los canales y las rutas de la coca. Entonces, yo sí quisiera ver, y creo que el Estado colombiano está en mora, una explicación, no para los colombianos, por interés particular, sino para comprender el fenómeno de lo que está sucediendo y poderlo combatir adecuadamente. Saber en dónde no se pudo llegar con Estado, saber en dónde se están replegando para aliarse con otros criminales y demás. Luego, ese fenómeno yo creo que es importante tenerlo claro desde ahorita, porque sin duda hace parte de los nuevos retos que tiene Colombia después de que las FARC se convierten en partido político, pero que son generadores enormes también de violencia, como lo estamos viendo, y casi que con las mismas prácticas de las que habíamos salido cuando se firma el acuerdo de paz. Luego, yo creo que hay una tarea pendiente, y esa tarea pendiente es urgente para poder comprender la dimensión de este fenómeno.
Lo que no puede pasar, Álvaro, es que las violencias y los métodos se reciclen, que pareciera que ante la laxitud de las autoridades en todos los procesos, no solamente hay que decirlo frente a este con las FARC, sino con los paramilitares y todos los demás, con los paramilitares incluso se dijo en su momento que Luis Carlos Restrepo les había dicho a los jefes de las autodefensas que escondieran a los menores de edad y que los mandaran para sus casas porque se iban a encartar con ellos ante la justicia, y pareciera que como no hay una sanción efectiva, pues lo siguen haciendo. Y ahora Gentil Duarte sigue reclutando menores en las zonas.
Pero no es por el ejemplo, como se dice, Ricardo. Gentil Duarte no recluta menores porque se hayan desmovilizado 7.000 miembros de las FARC. A ver, lo que hay que aceptar es que es muy difícil combatir a las guerrillas. Por eso la mejor fórmula ha sido la del acuerdo y la negociación. Mire Afganistán. Estados Unidos lleva 16 años y no se ha podido ni siquiera retirar. Ahora el presidente Trump, que había dicho que se iba a salir de todas las guerras porque América iba primero, va a tener que mandar nuevos destacamentos militares a seguir fracasando, porque no han podido. Allá hubo 25 países, estuvo coordinado por la OTAN para enfrentar unas guerrillas más o menos similares a las colombianas, porque se financian de narcotráfico y se esconden en una geografía muy difícil, y no se ha podido. Entonces, no caigamos otra vez en lo mismo, que es que porque las autoridades no lo han desmantelado en un mes. Pues por la misma razón que durante 50 años no se pudieron desmantelar aquí, y que por más que se dijo que se estaban derrotadas, pues tenían 7.000 hombres y cientos de millones de dólares en ingresos. Esa es la realidad del tema guerrillero. Sin embargo,
pero hay un punto,
es mucho más fácil enfrentar a las disidencias.
Hoy es mucho más fácil que logren enfrentarlos, y la orden del comandante de las fuerzas militares es justamente esa, porque entre más tiempo pase, va a ser mucho más difícil.
Allá iba, va a ser mucho más fácil ahora combatir estos disidentes, porque son mucho menos y las fuerzas militares no tienen que desplegarse por todo el país, sino concentrarse en unas zonas. Y claro que hay que exigir resultados, las fuerzas militares, como hay que exigirle frente al ELN, que no le han golpeado ni un solo cabecilla, pues claro. Pero no partemos del prurito de que eso es facilísimo y simplemente que ha habido falta de voluntad de paz y que es culpa del ministro o el general. Esto es parte de esa realidad, eso demuestra por qué es tan buen negocio a negociar.
6:57 minutos, Aurelio, Ricardo, para finalizar.
Sí, Ricardo, esto era previsible. Recuerdo que este tema lo hemos tocado de manera reiterada aquí en Blue Radio. Es decir, se sabía que el proceso de paz, de terminación del conflicto con las FARC, pues iba a dejar unos marginales al lado de fuerzas disidentes. Se sabía eso. Ahora, ¿cuál es el procedimiento del ejército? Pues el procedimiento del ejército tiene que ser el de siempre, el de garantizar el monopolio de las armas en manos de la fuerza pública oficial. Entonces, aquí no nos podemos aterrar de que haya sucedido lo de las disidencias. Era un factor esperado en el desarrollo de un proceso, como lo ha sido en todos los países. En muchos de ellos, recuerdo usted, en Centroamérica se ha degenerado en bandas, por ejemplo, las llamadas maras en Centroamérica, con ramificaciones incluso en el estado de California y algunos
de los Estados Unidos. De alguna manera eso tiene un origen distinto, porque las maras justamente se dan porque algunos de los inmigrantes regresan a sus países, regresan de Nueva York, regresan de las ciudades norteamericanas, y lo que hacen es montar sus pandillas con algunos disidentes en esos países centroamericanos. Aquí en Colombia, que la geografía es complicada, pero lo que no puede pasar es que estamos desmontando a las FARC, que ahora son partido político, y terminan montando disidencias con la misma actuación criminal.
Sí, pero es que eso era, por eso le digo, sí, seguramente cada país puede tener unas variantes, Ricardo, pero cuando usted hace un proceso de paz con un grupo que además, digamos que las FARC son un grupo más o menos articulado, pero no absolutamente articulado. Hay grupos, por ejemplo, como el ELN, que se supone que tiene una articulación mucho más frágil, mucho más débil. Entonces, cuando usted firma un proceso, seguramente quedan sectores que no se involucran ni se incorporan. Eso es lo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo que se hace siempre, garantizar el monopolio de las armas y esta vez con más veras en manos de la fuerza pública. Yo creo que aquí no se puede hacer, digamos, como un gran descubrimiento. Mire, quedaron unas disidencias, se están practicando. Pues es que era lo lógico que hicieran eso, y seguramente están en narcotráfico y están en rutas y están en cosas de ese estilo, pero el grueso del proceso no se puede descalificar porque aparezcan a lado y lado ciertos sectores marginales, disidencias, como se llaman, que no se incorporan al proceso en general.
6:59 minutos, queremos preguntarle a los oyentes en @BlueRadioCo su opinión acerca de lo que está pasando con las disidencias de las FARC. Según lo que ustedes conocen, ¿están siendo efectivas las fuerzas militares para intentar disuadir o atacar y abatir a los jefes y a los integrantes de esos grupos? Hoy, que apenas están comenzando, estamos atentos a la lectura de sus comentarios aquí en Blue Radio. 6:59 en segundos, el análisis del día después del partido de Venezuela-Colombia. Y vamos al Vaticano, porque se ha presentado la agenda oficial del Papa Francisco en Colombia.